Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: restitución de un Klimt, la nube quemada, instituciones británicas en problemas, ópera cinematográfica. Es una decisión necesaria e inevitable, declaró la ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot, sobre la devolución de la pintura Rosas bajo árboles de 1905 de Gustav Klimt. Esta obra es la única pintura del artista austriaco que el Museo d'Orsay posee y la devolverá a sus propietarios legítimos, los herederos de Nora Stiassny, quien fuera asesinada por los nazis en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Esta pintura ha sido considerada hasta la fecha como uno de los bienes culturales inalienables del país, por lo que Bachelot ha anunciado una reforma de ley para poder efectuar la restitución. El Museo d'Orsay adquirió el paisaje de casi estilo puntillista de Klimt en 1980 en la Galería de Peter Nathan en Zurich. Nora Stiassky fue obligada a vender en 1938 la pintura que había heredado de sus tíos Víctor y Paula Zuckerhandel, coleccionistas de pinturas de Klimt. Fue adquirida por Philip Häusler, quien había conocido a Nora en la Escuela de Artes Aplicadas, donde daba clases. Luego fue funcionario nazi. La compró por 400 marcos, 10 veces menos a lo que entonces la pintura valía. Así contribuyó a que Nora Stiassny no tuviera dinero suficiente para huir al extranjero y en 1942 fuese deportada y asesinada. Häusler heredó la pintura a una amiga y finalmente, por el mercado de arte, llegó al museo. El que los herederos de Nora Stiassny solicitaran la devolución en 2019 está en relación con otra restitución. En 2001, Austria devolvió por error a los herederos de Stiassny una pintura similar de Klimt, Árboles 2, que se encontraba en la Galería del Belvedere en Viena. En 2015, los herederos de Elisabeth Backofen-Escht exigieron la devolución de Árboles 2, alegando que era parte de la colección de Elisabeth Backofen-Escht, quien durante la dictadura nazi fue obligada a traspasar a su ex esposo obras de su colección de arte. El Belvedere encargó un expediente de proveniencia, pero la pintura había sido ya dada a la venta por los herederos de Stiassny y subastada por 10 millones de euros. Se supone que actualmente se encuentra en Suecia o en los Estados Unidos. Debido a que Rosas bajo árboles fue indiscutiblemente parte de la colección de Nora Stiassny, ahora se sabe con certeza lo que se presumía. Ambas obras fueron confundidas. Entre las ideas más tranquilizantes de la era del Internet se encuentra la creencia que nuestros datos están almacenados en una nube. El idioma de los operadores del Internet sugieren que los datos se encuentran flotando gracias a la tecnología de la nube para conocimiento eterno en el espacio global, sin lugar, inatacables e inalterables. Por supuesto que la nube es una metáfora, pues los datos se encuentran almacenados en centros de cómputo, aunque lleven nombre idílico rurales como Server Farm, como si en lugar de maíz y frijoles, eficientes campesinos eléctricos sembraran datos. Los centros de cómputo almacenan uno de los más grandes tesoros de la era de la información en inmensas salas fuera de las ciudades, no solo por motivos de seguridad, sino también porque su localidad no quiere hacerse tema ni su existencia física, pues consumen horrendas cantidades de energía y seguido los generadores de emergencia funcionan con diésel. Se puede decir que el aparentemente virtual y ecológico Internet apesta a combustible quemado. y que se puede quemar también. Lo que ha pasado con el proveedor de la nube más grande de Europa, OVH. Un horrendo incendio de origen desconocido destruyó en Estrasburgo un centro de cómputo de 5 pisos con lugar para 12.000 servidores de Internet y un edificio adyacente fue destruido a la mitad. El edificio destruido almacenaba la sensible nube privada alojada con los datos de grandes compañías. El proveedor de servicios de Internet francés, que con más de 260.000 servidores de Internet en más de 20 centros de cómputos, el mayor en almacenamiento de datos en Europa, tuvo que cerrar 4 salas. Cientos de bomberos lucharon contra el fuego. 3,6 millones de sitios de la red se cayeron, entre ellos portales estatales, bancos, canales de noticias y la página del gobierno. Se podría considerar como un accidente espectacular sin consecuencias graves si los datos realmente estuvieran almacenados como la nube lo sugiere, lo que es técnicamente posible. Pero aparentemente, los clientes prescindieron de tales redes de seguridad por razones de costos que tendrían que haber pagado extra a la OVH. Con las llamas se esfumó la imagen impecable de la nube. Este accidente muestra la necesidad de un debate público sobre dónde, con quién y bajo qué condiciones deben almacenarse nuestros datos. Los daños ocasionados en el sector cultura por la situación actual serán verdaderamente visibles en su totalidad cuando las organizaciones que sobrevivan vuelvan a su funcionamiento normal. Aunque en los museos británicos ya se vislumbran tendencias alarmantes, actualmente es clara la necesidad de renovación de 2 de las instituciones que gozan del prestigio como ejemplares en el mundo: el Museo Alberto y Victoria, considerado el padre de los museos de artes aplicadas, y el Fideicomiso Nacional, fundado para la conservación de edificios históricos y paisajes. Ambas instituciones se encuentran en un estado de profunda inseguridad por el conflicto entre su tarea histórica como conservadoras, investigadoras y mediadoras de sus posesiones y las necesidades contemporáneas. Una ruptura que ha sido profundizada por las pérdidas económicas y el agudo debate sobre colonialismo y restitución. Los cambios estructurales presentan preguntas fundamentales sobre qué es lo que estas instituciones representan hoy en día y qué dirección deben tomar en un mundo orientado sobre todo hacia el entretenimiento y la modernidad. Característico es que el Museo de Alberto y Victoria y el Fideicomiso Nacional utilizan en sus declaraciones públicas sobre reestructuración la incómoda terminología de los sectores de la computación y de los consejeros empresariales para explicar sus estrategias denominadas reset, reiniciar. Muchos piensan que en realidad se trata de planes viejos que ahora pueden imponer aprovechando la situación, apelando a las necesidades populares. En contraste, la Galería Nacional de Londres, más pequeña y económicamente más asegurada, ha pospuesto sus planes originales de ampliación por tiempo indefinido sin dejar de elaborar planes para el futuro. En 2024 desea celebrar su bicentenario con un nuevo centro de investigación como primera instancia en todos los aspectos del estudio de la pintura histórica, desde la historia del arte y de las colecciones hasta la conservación digital. Por suerte, no todos los caminos conducen a la capitulación ante el Zeitgeist. Cortes y modernización se pueden realizar con otros modos. Cuando hace 30 años el Museo de Alberto y Victoria, por la presión por popularización, se presentó como café de primera clase con un simpático museo, un miembro del Parlamento comentó: "Cuando se destruyen los frutos de años de trabajo de investigación, no queda nada para la popularización". Los héroes son pequeños, no más de 1,30 m, pero muy valientes. Abran los ojos y las fosas nasales, les dice la entrenadora vocal. Luego eleva al piano las vocecitas, tono por tono, hasta que chillan. El coro infantil de la ópera de Stuttgart se prepara para la prueba de la tarde. En el programa se encuentra Pik Dam de Piotr Ilich Tchaikovsky, por lo que cuentan Raz, Dva, Tri. El entrenador vocal idiomático Dmitry Gunayev se esfuerza porque el ruso suene como debe ser y no como salga. Johannes Knecht, quien finalmente dirige el ensayo de los niños, tiene ante sí la gran tarea de motivarlos y comprenderlos. Cuando los niños llegan al ensayo, vienen de un largo día de escuela, están cansados, luchan con problemas de concentración. Y sin embargo, le van con todo, con un fanatismo propio de niños entusiasmados. La película Das Haus der guten Geister, La casa de los buenos espíritus, en realidad podría estar dedicada a ellos. Pero Markus Richard y Lilian Rosa, los autores de la película, quieren honrar el espíritu de equipo que reina en la ópera de Stuttgart del que está tan orgullosa. La casa de los buenos espíritus es sobre todo un homenaje al director general Josi Vila y su dramaturgo jefe Sergio Morabito, que entre 2011 y 2018 dirigieron esta ópera. En la película escuchamos cómo Vila asegura que el arte debe surgir siempre de la libertad y que el teatro es el espacio utópico de un escuchar colectivo. Y también muestra claramente que la ópera es el producto de la división de trabajo. La inspectora superior de escenario, Semil Soylu, hace una comparación un poco forzada pero muy certera con la industria automovilística. No olvidemos que Stuttgart es la cuna de la Mercedes-Benz. Ella asegura que cuando las partes que han sido creadas según el modelo del diseñador de escena se montan en el escenario, es como cuando el motor y la carrocería se unen. En El Salvador podemos apreciar este fino montaje por streaming en la plataforma Video On Demand. Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.